Actualidad científica.
Breves. Descubren un material capaz de suprimir el mal olor y el mal sabor del agua. Miembros del Grupo de Investigación de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá de Henares, UA, han patentado unas membranas que sirven para suprimir el mal olor y el mal sabor del agua, entre otras potencialidades.
Estas membranas estarían recubiertas de moléculas esféricas de tamaño nanométrico, denominadas dendrímeros. El material que han diseñado combina la actividad antibacteriana con la capacidad de retener contaminantes, lo que serviría para fabricar filtros para la retención de compuestos que proporcionan mal olor o sabor en el agua potable y para la supresión de contaminantes en la regeneración de aguas residuales.
Las membranas obtenidas mejoran la eliminación de contaminantes disueltos en agua, como el tolueno, para el que alcanzan una eficacia del 98% para una concentración inicial de 100 microgramos por litro. Asimismo, tienen capacidad para liberar a la vez moléculas de compuestos activos.
En este sentido, Georgiana Amariei, una de las investigadoras de la UA implicada en el estudio, señala que las membranas también se podrían utilizar como recubrimiento activo en los envases de productos alimentarios, facilitando una liberación controlada y periódica de aditivos para una mejor y más duradera conservación de los alimentos.
Por último, otra utilidad de esta membrana sería su uso como apósito en aplicaciones biomédicas, liberando de manera controlada y periódica fármacos como los antibióticos. Los investigadores buscan ahora empresas de los sectores farmacéutico, alimentario, de la tecnología de materiales y medio ambiente para firmar acuerdos de cooperación técnica, acuerdos comerciales con asistencia técnica y acuerdos de licencia de patente.
Encuentran unos protozoos en el Teide que ayudan a predecir la extinción de especies. Expertos de la Universidad de Alcalá de Henares han descubierto unos protozoos en la cumbre del Teide, Tenerife, que permitirán predecir el impacto del cambio climático en la supervivencia de las distintas especies.
Se trata de organismos en el inicio de la cadena de la vida, que ayudan a detectar cómo afecta el calentamiento global a su supervivencia y posible extinción. Estos protozoos, denominados Myxomycetos nivales, aparecen en la alta montaña con las temperaturas del deshielo y para vivir comen bacterias y pequeñas partículas como esporas de otros seres vivos o polen mediante fagocitosis.
Según explica Javier Moreno, catedrático de la UA, experto en hongos, nosotros pensamos que tienen mucho interés porque la nieve cada vez se retrae más en los sistemas montañosos por el calentamiento global y, por tanto, cada vez hay menos de estos protozoos.
Si el calentamiento global persiste, este tipo de protozoos primitivos pueden estar condenados a desaparecer de nuestras montañas, añade. Comprobar cómo estos organismos se adaptan o no a los cambios del clima nos serviría para evaluar la pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas únicos. Asimismo, agregó que, desde el punto de vista genético, también son muy interesantes porque sus células se reproducen con mucha facilidad y muy rápido.
En los próximos meses, los investigadores de la UA analizarán algunas de las colecciones de Myxomycetos nivales localizadas en la montaña, para comprobar si son iguales a las de Sierra Nevada o a las del Atlas marroquí. Sospechamos que podemos estar frente a nuevas especies porque es un espacio con una gran riqueza biológica que no existe en ningún otro lugar, concluye Moreno.
Sugieren la existencia de un nuevo tipo de objeto espacial llamado Synestia, una masa de roca vaporizada formada por choques colosales.
Un equipo de científicos ha sugerido la existencia de un nuevo objeto planetario llamado Synestia, una enorme masa de roca caliente y vaporizada en forma de donut, formada por el brutal choque de otros objetos del tamaño de planetas.
Según Sarah Stewart, de la Universidad de California en Davis y coautora del estudio, en un momento temprano de su historia, la Tierra probablemente también fue un Synestia. El nombre deriva de Sin, juntos, y Hestia, diosa griega de la arquitectura.
El trabajo, publicado en la revista Journal of Geophysical Research Planets, explora cómo los planetas se pueden formar a partir de una serie de impactos gigantes. Las teorías actuales de formación planetaria sostienen que los planetas rocosos, como la Tierra, Marte y Venus, se formaron temprano en el sistema solar, cuando objetos más pequeños chocaron entre sí. Estas colisiones fueron tan violentas que los cuerpos resultantes se fundieron y quedaron parcialmente vaporizados. Con el tiempo se enfriaron y solidificaron, convirtiéndose en los planetas casi esféricos que conocemos hoy en día.
Nos fijamos en las estadísticas de impactos gigantes y hemos encontrado que pueden formar una estructura completamente nueva, explica Stewart. En concreto, en un intervalo de altas temperaturas y altos momentos angulares, una magnitud física para caracterizar la rotación de un cuerpo, objetos del tamaño de planetas podrían formar una nueva estructura mucho más grande, un disco como un glóbulo rojo o un donut con el centro relleno. El objeto es principalmente roca vaporizada sin ninguna superficie sólida o líquida.
La clave para la formación de un sinestia es que algunos de los materiales de la estructura entren en órbita. En una esfera sólida, cada punto, desde el núcleo hasta la superficie, gira a la misma velocidad. Pero en un impacto gigante, el material del planeta puede llegar a estar fundido o gaseoso y se expande en volumen. Si se hace lo suficientemente grande y se mueve lo suficientemente rápido, partes del objeto pasan a la velocidad necesaria para mantener un satélite en órbita, y es entonces cuando se forma un enorme sinestia en forma de disco.
La mayoría de los planetas sufren colisiones que podrían formar un sinestia en algún momento de su formación, según Stewart. Para un objeto parecido a la Tierra, el sinestia no duraría mucho tiempo, tal vez 100 años, antes de perder el calor suficiente para condensarse de nuevo en un objeto sólido. Pero el sinestia formado a partir de objetos más grandes o más cálidos, como los planetas gigantes de gas o las estrellas, podrían durar mucho más.
La estructura del sinestia también sugiere nuevas formas de pensar acerca de la formación lunar. La Luna es notablemente similar a la Tierra en su composición, y la mayoría de las teorías actuales acerca de cómo se formó nuestro satélite natural implican un impacto gigante que arrojó material en órbita. Pero tal impacto podría haber formado una vez un sinestia a partir del cual se condensaron tanto la Tierra como la Luna.
Nadie ha observado un sinestia directamente, pero los investigadores creen que podría ser encontrado en otros sistemas solares una vez que se empiece a buscar junto a los planetas rocosos y los gigantes gaseosos.
La detección de ondas gravitacionales, Premio Princesa de Asturias de Investigación. Los físicos estadounidenses Kip Thorne, Barry Barish y Rainer Weiss han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2017 por su papel fundamental en el diseño del experimento LIGO, Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, que condujo a la detección de las mismas.
El jurado ha escogido al ganador de esta edición entre las 39 candidaturas presentadas por 17 países. El galardón está dotado con 50.000 euros y una escultura de Joan Miró, símbolo del premio, un diploma y una insignia.
En 2016, el LIGO fue el primero en captar este fenómeno predicho por Albert Einstein 100 años antes. Desde entonces, sus dos detectores han captado en tres ocasiones estas perturbaciones en el espacio-tiempo producidas por la fusión de agujeros negros. La colaboración científica de LIGO agrupa a unos 1.000 científicos de 15 países, incluido España.
El premio reconoce el talento individual y la obra colectiva de más de 1.000 investigadores de un centenar de instituciones de 18 países. El proyecto LIGO supone un reto tecnológico de primera magnitud. La extraordinaria precisión alcanzada por sus instrumentos ha permitido observar colisiones de agujeros negros muy masivos que ocurrieron hace más de 1.000 millones de años, dice el acta del jurado.
La detección de ondas gravitacionales abre una nueva ventana para el estudio del universo que permitirá descubrir nuevos fenómenos y alcanzar regiones del espacio-tiempo no accesibles con las técnicas actuales, añade.
Descubren por qué al estirar el ADN se enrolla y el ARN se desenrolla. Investigadores del Instituto de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid y del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC han logrado explicar por qué al estirar la doble hélice del ADN, esta se enrolla, mientras que al aplicar la misma fuerza sobre las hebras de ARN, estas se desenrollan.
El trabajo, publicado en la revista NAST, explica cómo es posible que estos dos ácidos nucleicos se comporten de manera tan distinta, a pesar de compartir una estructura tan similar. Según Alberto Marín, investigador del CNV-CSIC, y autor del trabajo, ni el ADN ni el ARN son esas estructuras lineales perfectas que nos muestran los libros, pues para realizar correctamente su función biológica necesitan estar sometidos a giros, torsiones, estiramientos y otras fuerzas físicas muy específicas.
Como resultado de estas fuerzas se producen cambios locales en la estructura de la molécula para facilitar o impedir la unión de determinadas proteínas a puntos concretos del ácido nucleico y regular así muchos de los procesos esenciales para la vida de la célula.
Gracias a la simulación por ordenador, el trabajo ha revelado cómo los átomos de los ácidos nucleicos cambian de posición al aplicar sobre ellos una fuerza de estiramiento. Según sus conclusiones, cuando el ADN se estira, la distancia entre las dos cadenas de la doble hélice disminuye, lo que provoca que la molécula se estreche y se produzca un superenrollamiento.
Sin embargo, en el caso de la doble hélice de ARN, la distancia entre hebras apenas varía al estirar, por lo que es lógico que, al aplicar dicha fuerza, estas se desenrollen.